Hola, bienvenidos a mi biblioteca cósmica. Yo soy Cami, lectora, escritora, futura astróloga, y este es un podcast sobre libros y astrología. Vayan por su infusión favorita, pónganse cómodos, que vamos a hablar un rato de mis dos grandes pasiones, que son los libros y la astrología, y a veces combinados. La astrología es algo que siempre me fascinó, a tal punto que el año pasado comencé a estudiar una carrera entera sobre astrología psicológica y cómo el afuera afecta lo que tenemos adentro. Y como soy una apasionada de la astrología, al punto de estar estudiándolo y todo el tiempo estar formándome en el ámbito, digamos, me empezaron a surgir preguntas, teorías y demás cosas. Entonces, realmente, este podcast lo empecé para hablar de mis mayores pasiones, o sea, libros y astrología. Pero, además de ser una apasionada de la astrología, soy una apasionada de los libros. Amo leer, obviamente tengo un canal de YouTube en donde hablo de libros, Los Mundos de Cami. Quizás llegaron a este podcast por mi canal de YouTube, Los Mundos de Cami, o quizás la primera vez que me escuchan. Si es la primera vez que me escuchan, hola, ¿cómo va? Soy Cami, de Los Mundos de Cami. En el canal de YouTube obviamente hablo de libros, hablo de astrología, pero como una sección adicional al contenido literario que hago regularmente, en realidad. O sea, es un contenido literario exclusivo de libros. A veces agrego un poco de astrología, tipo me echo cosas así, pero no hablo de astrología tan densamente como pretendo hablar en este podcast. Por este motivo decidí empezar este podcast, obviamente, en donde voy a hablar de mis dos grandes pasiones, que son la astrología y los libros. Y, como dije antes, voy a combinarlos a los dos. Pero de una manera más informal, más de charlita así acá entre amigos. Así que, nada, espero que les guste el podcast. Y bueno, una introducción bastante larga me mandé, es como explicándoles un poco quién soy, qué sé yo. Bueno, bienvenidos. El capítulo de hoy tiene un motivo y un eje central del cual me gustaría hablar, que quizá mucho no tenga que ver con libros específicamente, sino con varios libros que existen a lo largo y ancho del mundo, obviamente. Entonces, a este capítulo, este primer capítulo del podcast, lo llamé Los dioses en la astrología. Esta es la parte 1, así que van a ver más partes hablando de esto porque es mucho material, es muy extenso y la verdad que no voy a hacer un primer capítulo que dure 80 horas. Me encantaría, obviamente me encantaría porque, nada, siempre es divertido hablar de astrología y hablar en sí, porque me gusta hablar en general. Así que, nada, este primer capítulo entonces se llama Los dioses en la astrología. Procedí a hacer una investigación sobre el tema, así que acá les va a ir mi mega análisis que hice con respecto a los dioses y la astrología, obviamente, y cómo conecté cada uno con los signos del zodíaco y los dioses griegos barra romanos, porque van a ver que algunos nombres los voy a decir quizás en romano, quizás en griego, pero siempre estoy hablando de la misma deidad, digamos, ¿no? Vamos a arrancar. Pensémoslo de este modo. La astrología es un conjunto de mitos, leyendas, creado por una sociedad para darle sentido y hasta una justificación a cosas que no tienen sentido y justificación, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza del mundo, sus orígenes, por qué hacían ciertos rituales y por qué les rendían culto a tal o cual dios. Y en su mayoría hablaban estos mitos de dioses y de héroes, ¿no? Y dicho así es bastante técnico, ¿no? O sea, medio denso, Cami, ya aburriste, ¿no? Pero la astrología no es algo muy diferente. Si bien no intenta explicar la naturaleza del mundo, ni sus orígenes, ni nada de eso, sino que intenta explicar cómo es que el ser humano se comporta y por qué se comporta de la manera que se comporta, obviamente, y cómo el afuera influye en lo de adentro. Y ambas tienen un eje central, que es dar una explicación lógica a algo que no tiene lógica. Entonces, por eso, partiendo desde acá, vamos a hablar de astrología, obviamente, de signos, de los 12 signos del zodiaco y cómo se conecta esto con la mitología, con los dioses griegos barra romanos. Y ahora que sabemos bien qué significa la mitología y qué significa la astrología, vamos a combinar ambas, ¿sí? Primeramente les voy a comentar un poco de la energía de cada signo y luego les voy a comentar cómo se pueden relacionar con la mitología. Decidí dividirlo obviamente en partes y voy a empezar con los signos de fuego, digamos, que bueno, son Aries, Leo y Sagitario. No están en orden, obviamente, pero sí decidí dividirlo así como para que sea un poco más ordenado y para que se entienda más. y como para que vean que la energía de los signos y sus elementos tienen mucho que ver con cómo se comportan, cómo son, etc. Usé varias fuentes para armar este podcast y no creo poder mencionarlas a todas las fuentes, la verdad, porque fui recopilando, de varios lados. Así que, gracias a las fuentes del internet por haberme hecho más sabia y por haberme otorgado toda esta información directamente, porque es bastante, así que vamos a arrancar. Todos los signos tienen un planeta que los rige y les va a dar esa energía que los caracteriza y ese básicamente es el foco de todo este capítulo, ¿no? Porque tienen un fin y un propósito, ¿no? Esos planetas que rigen esos signos. No es una casualidad que los planetas se parezcan en esencia a los signos que los rigen. Así que nada, este capítulo va a ser más o menos como dar un motivo y una justificación, pero también basado en la astrología, ¿no? Entonces arrancamos con el primer signo del zodíaco, que es Aries. Este es el signo que inicia, es el que lleva la antorcha, la batuta, digamos, o sea, el que está delante de todo. Como habíamos dicho antes, vamos a hablar de todos los signos del elemento fuego, así que este es un signo, el primer signo del elemento fuego y el primer signo del zodíaco en general, o sea, es el primero. Su modalidad es cardinal, lo que quiere decir que todo lo que conlleve hablar de Aries va a tener y va a hablar de una energía más que nada de comienzo, de inicio, de impulso. El signo de Aries es bastante impulsivo, precisamente es un signo de acción. Tiene toda la energía para activar, para iniciar algo nuevo, por eso el deseo, el impulso y la motivación son palabras que definen a Aries, ¿no? Como había dicho, es el primer signo del zodiaco, voy a ser el primer signo. No tiene conciencia de los otros signos, por lo que no conoce y no pasó por un proceso de aprender algo. Por eso es el primer signo, no tiene la conciencia que van a tener los signos, como por ejemplo va a tener Piscis más adelante, que es el número 12. Aries tiene una energía de arriesgarlo todo, de arriesgarse así como sin miedo. Es apasionado y es tipo así. Aries es lo que es. De igual manera, es un signo que no es muy complejo, que digamos, por lo que podemos notar. Como que es el primero, va a ser el más impulsivo y como dije antes, no tiene esa energía incorporada de haber aprendido algo previamente. Así como es impulsivo, es un signo muy sincero porque se mueve por un deseo propio, un deseo genuino, digamos, y sobre todo, esto que dije antes, propio, ¿no? O sea, el deseo que tiene él mismo, el nativo, el nacido bajo el sol de Aries, digamos, ¿no? Por tal motivo, si algo no le gusta, rápidamente lo va a rechazar, lo va a abandonar, no va a ser falso, va a ir siempre de frente. Nunca va a ocultar nada, digamos, ¿no? Realmente es un signo bastante básico y auténtico a la vez. Por eso dije que como que es el primer signo y no tiene como un conocimiento previo de nada. O sea, va a ser bastante básico. Es un signo bastante sencillo y más bien predecible a la hora de actuar o de hacer cosas, ¿no? O sea, es como el ariano va a ser el típico que todo el tiempo va a estar como medio enojado, medio tipo, sí, vamos a hacer esto, bastante característica de líder, ¿no? Aries también va a decir todo lo que piensa porque no tiene filtro y no tiene ningún tipo de vueltas. Por eso digo que es un signo que no es muy complejo que digamos, es bastante básico. Es básico, no de mala manera, ¿no? Es básico en el sentido de que es bastante predecible porque es un signo muy auténtico, ¿no? A eso me refiero con básico. Cuando las cosas se complican igual, Aries puede ser bastante insoportable, de igual manera, sin ofender a la gente de Aries, por favor, no se enojen conmigo. Pero es un signo muy filoso, diría yo. Y presten atención a este término porque es súper importante para lo que viene después. No es muy consciente de su entorno realmente, por eso no le importa decirte lo que piensa en la cara. Por eso es como un signo bastante filoso, ¿no? Presten atención al término filoso, ¿eh? Ahora que sabemos toda la energía que este signo representa, ¿a qué dios les recuerda? Porque es muy importante saber esto y sobre todo con la palabra filoso. Creo que ya igual se lo fui diciendo. Obviamente, Ares, ¿no? El dios de la guerra. De hecho, el planeta regente de Aries es Marte, que es el dios de la guerra en su nombre romano. Por tal motivo, Aries tiene toda esa energía de impulso, como el dios de la guerra, precisamente. Y recuerden que Marte es Ares. O sea, Marte sería como el nombre romano para Ares, que sería el nombre griego, ¿no? Y encima es el planeta que rige a Aries. O sea, es como Aries, Ares, Marte, es demasiado wow. Yo cuando fui como hilando estas cosas me quedé como, qué flashero, ¿no? Y El signo de Aries y el dios Ares comparten un simbolismo además, ¿no? Por eso a mí me pareció como muy flashero, muy, muy interesante de investigar también, porque obviamente además de investigar lo, qué relación tienen con un dios griego, también lo busqué como una especie de relación con algún mito, ¿no? Entonces el simbolismo que comparten estos dos personajes, tipo tanto Aries, los nativos nacidos bajo el sol de Aries, y Ares, barra Marte, tienen el simbolismo más bien de la valentía, la agresión, la determinación. O sea, Marte es el guerrero, al igual que Ares, obviamente, que es el nombre de la mitología griega, que es un dios conocido por su valentía en el campo de batalla y su naturaleza impulsiva y agresiva, básicamente, ¿no? Recordemos que Ares, en la mitología griega, era el que estaba con Afrodita, que Afrodita le metía los cuernos a Hefesto con Ares, y tipo ahí se pudría todo mal en el Olimpo, todo mal, posta. Ambos entonces comparten una conexión con el concepto de liderazgo, ya sea, o sea, esto como me parece muy flashero, porque comparten este concepto de liderazgo Ares en el campo de batalla y Aries en la vida, o sea, como que podemos relacionarnos de manera metafórica a ambos, ¿no? Y en la mitología griega, que a mí me gusta más la mitología griega que la romana, porque la romana son como son los, es la mitología griega, pero representada por los romanos. Recuerden que Roma se crea, digamos, a partir de, no de griegos, sino de la guerra de Troya, tipo termina la guerra de Troya y Eneas como que se hace todo, la Eneida, digamos, que es un libro precisamente, y va a ir todo por todos lados buscando como un nuevo lugar en donde establecer a la gente, a los troyanos que habían sido como expulsados por los griegos, ¿no? Es como que ese es el camino de Roma. Después, bueno, viene Rómulo y Remo y ta, 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 ta. Pero después, si quieren, hablo de eso en otro episodio. Aunque yo no hablo más tanto de mitología, hablo más de astrología. Pero bueno, si les interesa, podemos investigar y podemos hablar de la Eneida, digamos. Pero bueno, en la mitología griega, uno de los mitos más asociados a Aries es el mito del vellocino de oro. Este mito se centra en el héroe Jasón. Sí, Jasón, porque tiene tilde en la O, así que Jasón no es Jason, chicos. No lo hagan yankee el nombre de Jasón y los argonautas, por favor. Entonces, este mito se centra en el héroe Jasón y su búsqueda del vellocino de oro junto a los argonautas, un grupo de héroes legendarios, obviamente, ¿no? El vellocino de oro era el pelaje de un carnero mágico que había sido sacrificado y colocado en un árbol por el dios Hermes. Amamos a Hermes igual en este canal, así que por favor hablemos bien de Hermes porque lo amamos. El rey de Yolcos, Pelías, le había pedido a Jasón que trajera este vellocino de oro como parte de una tarea imposible para reclamar su derecho al trono. Entonces Jasón aceptó el desafío y emprendió entonces esta peligrosa búsqueda. El mito destaca la valentía, obviamente, la audacia y la búsqueda de aventuras, cualidades relacionadas a la naturaleza de Aries, ¿no? Mostrando determinación y liderazgo. Jasón claramente era un ariano de acá a Grecia, o sea, era súper Aries. Esto de aceptar un desafío que casi representaba la muerte, que casi tipo, che, mirá que si vas a buscar el vellocino de oro, quizá te mueras. Pero igual Jasón ahí con sus argonautas, tipo, bueno, vamos. Y es eso de que él es el héroe, él es el líder de este grupo, también de héroes legendarios, pero igual él es el líder. Entonces eso es muy ariano. Muy de, sí, voy a ir a buscar esto y voy a conseguir esto. Y agarrar la batuta, como decíamos al principio, ¿no? Entonces destaca todas estas cualidades de Aries, ¿no? Y dicho sea de paso, el carnero es el animal que representa a Aries. Lo que quiere decir que el carnero, el vellocino de oro lo tiene un carnero, ¿sí? O sea, ya lo habíamos dicho antes, no sé si lo mencioné. Sí, pero el pelaje de un carnero mágico había mencionado, me parece. Pero, en resumen, Ares y Aries reflejan la fuerza, la determinación, el impulso hacia la acción en diferentes contextos, pero compartiendo siempre la misma energía. Y eso es lo que me gusta del mito del vellocino de oro, del dios Ares, que es el dios de la guerra, de Aries en general, de por qué tiene esa energía. Y la verdad que es algo que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, estuve 15 minutos hablando de Aries, así que vamos a pasar al siguiente signo. Bueno, el siguiente signo de fuego vendría a ser Leo, que es el signo que está en el medio, porque es el quinto, si no me confundo, igual sigue estando en el medio, es el quinto signo del zodíaco. Leo es el segundo signo de fuego del zodíaco, obviamente, y es de modalidad fija. Vamos a fijarnos que hay tres tipos de modalidades, que es cardinal, fija y mutable. Obviamente cada uno de los signos va a tener, va a ser cardinal, fijo y mutable. Cada uno, porque son tres, obviamente. Entonces cada uno va a tener un tipo de modalidad. En este caso, Leo es fija. Y ahora les explico qué significa. Este signo, Leo, viene a consolidar las características del fuego, básicamente, que es el brillo, la vitalidad, la pasión, todas esas cosas. Y la modalidad fija, que era lo que les decía, va a dar constancia y capacidad de sostener ese deseo. Si Aries era el impulso y todo el inicio, Leo es el que va a mantener fijo ese impulso, ese inicio, ese deseo, ¿sí? Entonces, por eso tiene esa energía más de conservar lo que se inició en Aries, ¿no? Y a diferencia de Aries, obviamente, en Leo ese deseo se afirma, define como un centro, digamos, ¿no? Y sobre todo que ese deseo no se apague velozmente, porque Aries, si bien inicia, ¿quién lo sostiene?, ¿no? Entonces, como que cada signo necesita la energía del otro y siempre va a ser así. Y cada signo aprende del signo anterior. Y así. Y en el caso de los signos de fuego, son como más individuales, más del yo. De hecho, todos van a notar que el próximo signo, que es Sagitario, también va a ser como muy del yo. En fin, entonces Leo es un signo que no va a... que no se va como a dispersar, ¿no? Sino que va a permanecer encendido, dando calorcito. Por eso dije que Leo viene a representar y consolidar todas las características del fuego, ¿no? Leo arma una identidad y la expresa, digamos. Es el signo del yo individual. Va a llamar la atención en donde sea que vaya, porque Leo brilla. Es así. Es un signo que brilla. Y es un signo muy sincero también, como habíamos dicho también en Aries. Leo también es muy sincero. Va a contagiar esa sinceridad también, esa vitalidad, ese brillo a otros, y va a otorgar seguridad ante todo. Entonces, por eso, si es sincero, va a hacer que vos también seas sincero, porque va a contagiar esa seguridad de que vos confíes en esa persona de Leo y le puedas contar como tus cosas, por ejemplo, y seas sincero y puedas tener una seguridad, como que sea un sitio seguro, digamos, estar con un leonino. Ellos son líderes por naturaleza, obviamente, pero pueden ser susceptibles a la falta de reconocimiento. Así, por eso digo, así como tienen cosas buenas, tienen cosas malas, todos los signos, no solamente los de fuego, ¿no? Todos tienen sus cosas positivas como tienen sus cosas negativas. Y Leo cae en sentirse mal y ponerse triste si no lo reconocen, si no es reconocido por algo que haya hecho. Porque ellos también son líderes por naturaleza, pero pueden caer un poco en ser mandones y necesitar que sigan sus pautas sin cuestionarlos. Entonces es como van a querer todo el tiempo destacar ellos, y más allá de querer destacar ellos, van a querer que no los cuestiones. Tipo, si yo soy el líder, a mí no me podés cuestionar. Es como media esa energía, ¿no? Bueno, Leo entonces va a estar regido por el Sol. Y ustedes me van a decir, Cami, pero el Sol no es un planeta. No, no es un planeta. Y este es el único signo, además de Cáncer, que está regido por algo diferente que no sea un planeta. Tipo, bueno, en este caso, el Sol. Y Cáncer va a estar regido por la Luna, que es un satélite. Así que son los dos signos que no van a estar regidos por un planeta en sí. ¿A qué dios les suena igual el Sol, no? O sea, esa es como una pregunta que me hago yo. Yo dije, che, el Sol. O sea, me quedé con esa duda cuando lo investigué. Dije, che, ¿y Cáncer y Leo, que no tienen ningún planeta, a quién vendrían a representar? Y bueno, Leo obviamente vendría a representar a Apolo, ¿no? Que está relacionado directamente con el Sol. Apolo está relacionado entonces directamente con el Sol, con la luz y la vitalidad, lo que lo convierte en un símbolo de energía radiante y creativa, como todo leonino, obviamente, ¿no? Apolo es el dios griego de la música, la poesía, la luz, la medicina, y comparten varias características en común con Leo. Apolo tiene una hermana, que es Artemisa. Artemisa representa a la luna y Apolo representa al sol, porque son hermanos así como mellizos. Entonces Leo es Apolo, digamos, y Cáncer vendría a ser Artemisa, ¿no? Pero no vamos a hablar de Cáncer, todavía falta para Cáncer. Entonces, Leo está vinculado a la energía solar, por ende está relacionado a Apolo. Lo que los conecta es la creatividad, la expresión personal y el liderazgo, ¿no? Tanto Apolo como Leo están asociados con la autoexpansión, la vitalidad, la búsqueda de la excelencia. ambos están relacionados también con la energía de la luz, digamos, ¿no? Que simboliza el poder interior y la fuerza creativa de ambos. Porque también Apolo es el dios de la música, de la poesía, cosas creativas, meramente creativas, ¿no? La medicina, etc. Y obviamente también busqué qué mito podíamos relacionarlo con Leo. Y me pareció muy interesante, a ver, porque estuve buscando, busqué varios y encontré este que era como el que más me llamó la atención, que es el mito del león de Nemea, digamos, ¿no? Este león era una bestia gigante que habitaba en la región de Nemea, obviamente, y aterrorizaba a los habitantes locales. Según el mito, el león de Nemea tenía una piel impenetrable que lo hacía invulnerable a los ataques de cualquiera. Literalmente, si alguien lo quería atacar, el león era como inmune a todo eso. No lo podía matar nadie. Era algo loquísimo lo que tenía ese león. No sé dónde salió. Y acá aparece Heracles o Hércules. Seguramente lo conocen más por Hércules porque, bueno, la película de Disney, obviamente. Gracias, Disney, por habernos dado el nombre de Hércules y por habernos dado la película de Hércules, que es maravillosa. Este héroe recibió la tarea de matar al león como parte de los 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo. Entonces, vamos a decirle Hércules igual porque, o sea, Heracles sería como la versión griega y Hércules es la versión romana. Pero vamos a decirle Hércules porque todos lo conocemos como Hércules, claramente. Esto ya es cultura popular. Hércules enfrentó al león usando el ingenio, la fuerza sobrehumana que tenía, logrando estrangularlo porque Hércules era un semidios. Y una vez que desvivió al león de Nemea, Hércules lo usó como para... lo desolló, vamos a decir la verdad, le sacó la piel y se lo llevó como un trofeo. Y hay una escena de la peli de Hércules que me acabo de acordar que hace referencia al león de Nemea, que en realidad lo hacen con Scar del Rey León, que eso es muy gracioso. O sea, es la piel de Scar del Rey León, pero ese representaría uno de los trabajos que tuvo Hércules, barra Heracles, impuestos por el rey Euristeo, ¿no? Entonces está bueno que en la película de Hércules sí lo muestran, pero como Scar del Rey León, lo cual me parece increíble referencia. En un próximo episodio seguramente hable de Hércules. Y por ahí quizá hable de qué signo me parece que es Hércules. Porque acá parecería más bien leonino. Pero en la película tiene otra energía Hércules. Pero bueno, me desvié nuevamente y todavía me falta un signo. Este mito en realidad expresa y refleja las características asociadas al signo de Leo. Claramente, por la valentía, por la fuerza, la determinación, el liderazgo. Y el deseo de Hércules de ser reconocido como el que mató al león. El león que nadie podía matar, literalmente. Hércules representa a Leo en esta etapa de la historia, ¿no? Lo representa porque demuestra como coraje, heroísmo, valentía, poder, habilidad de superar desafíos, que es básicamente lo que representa a Leo, ¿no? Y la piel del león se convirtió en un símbolo de victoria y llevarlo como trofeo representa eso que Leo tanto le gusta, ¿no? Ser reconocido y quedar ahí en la gloria, ¿no? Ahora sí vamos con el último signo de esta sección y de este capítulo por ahora, porque vamos a hacer más partes hablando de los próximos elementos, o sea, tierra, aire y agua, como Avatar. Literal, la nación del fuego atacó, porque va primero. Y vamos con el último signo de fuego entonces, que es Sagitario, el último signo, y acá ya vamos como cerrando un poquitito, ¿no? Espero que estén ahí todavía. Si quieren, háganse otro tecito. Otra infusión. Sagitario, obviamente, es un signo. Es el último signo de fuego. Por ende, es lo que quedó del fuego, ¿no? Y es de una modalidad mutable. Yo les había mencionado que tenemos cardinal, fija y mutable. ¿Qué quiere decir que sea mutable, no? Si cardinal es el que empieza, fija es el que mantiene todo. Como está, tipo, mantiene todo ahí estático. Inmutable, ¿qué vendría a ser? Es una modalidad que va a estar como en constante cambio y en constante movimiento, ¿no? Si teníamos a uno que empezaba, a uno que fijaba todo lo que había empezado, este va a estar como, bueno, pero también me puedo salir de mi zona de confort y hacer otras cosas, bla, 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 bla. Y esa va a ser la energía que va a tener Sagitario, ¿no? Es como Yo lo veo como la brasa que se mantiene calentita. Así veo yo a Sagitario. Y busca compartir el fuego más que quedárselo, ¿no? Como en el caso de Aries y Leo. Y acá vamos a caer mucho en la comparación porque pensemos que Sagitario es el signo número 9. O sea, ya casi que estamos terminando la rueda zodiacal. Entonces tenemos la energía de sagitariana más que estuvo aprendiendo de los otros signos, ¿no? O sea, al ser el noveno, aprendió de 8 signos anteriores. Fue aprendiendo todas esas energías, incorporándolas. Y Sagitario contagia energía, alegría, vitalidad, porque ese todo esto como que la vitalidad y eso es una palabra muy común en los signos de fuego. Pero Sagitario puede caer mucho en el optimismo bastante exagerado, pero a veces suele ser un signo cabeza dura, negador quizá. Es un signo que, de todas maneras, le encanta experimentar cosas nuevas. Normalmente está relacionado con los viajes, por eso es un signo mutable. Es lo que le decía al principio que hablamos del signo de Sagitario, que es un signo que va a estar en constante cambio. Entonces, por eso es un signo relacionado con los viajes, con experiencias nuevas, cosas que no se estanquen, que no se queden en el mismo lugar, ¿no? Por lo general, yo cada vez que conozco a algún Sagitario siempre me dice como que vivió en varios lados. Tipo, que vivió en tal lado y que de chico se mudó a tal otro y que estuvo de casa en casa y de ciudad en ciudad y de... Entonces es muy normal que Sagitario nunca se quede en el mismo lugar. El sagitariano que se queda en el mismo lugar es un sagitariano sufrido, básicamente. Pero igual depende de la energía que tenga ese sagitariano, porque por ahí tiene una energía más de, por ejemplo, de Capricornio quizá, que es como más de quedarse más de la zona de confort. O sea, eso, pero Capricornio obviamente viene después, es el signo número 10. Entonces después de Sagitario viene Capricornio. Entonces esa energía de quedarse, digamos, no la aprendió Sagitario, a menos que el nativo que nació bajo el sol de Sagitario tenga energía capricorniana más de confort. Pero nuevamente me desvié del tema, así que vamos a lo que nos compete, que es esto. Y como dije que Sagitario es el noveno signo del zodíaco, va a estar regido por Júpiter. Bueno, ya saben quién es Júpiter, ¿no? Es Zeus, claramente. Júpiter es Zeus. Júpiter, 2 puntos, Zeus. La personalidad de las personas nacidas bajo el sol de Sagitario suelen ser aventureras, enérgicas, optimistas, generosas, con una sed así como medio imperiosa de conocimiento y de expansión, como Júpiter. Tipo, Júpiter representa eso, la expansión, el conocimiento sin límites, literalmente, porque Júpiter, tanto el planeta como el dios romano, es eso. Literalmente Zeus barra Júpiter es el dios rey de los dioses, dios del cielo, del rayo. ¿Vieron Percy Jackson? Bueno, eso. Representa la búsqueda de la verdad, la sabiduría, el crecimiento espiritual, o sea, es más allá de todo. Zeus es conocido por su amor por el conocimiento y su papel como el protector de la justicia y del orden cósmico. O sea, Zeus es increíble como Dios. Bueno, más allá de haber tenido hijos por a lo largo y ancho del mundo, digamos, pero en definitiva, Zeus tiene valores bastante, bastante bonitos, tanto el conocimiento y proteger la justicia y ser tipo todo lo justo y la expansión, tipo estar todo el tiempo ahí expandiéndose. La verdad que Zeus tiene una energía bastante bonita. Zeus igual a Júpiter, ¿no? Estamos hablando de la misma persona, va al mismo dios. Pero Sagitario, por otro lado, busca la verdad y la comprensión a través de la exploración y la expansión mental y física, ¿no? Entonces por eso se le ve bastante relacionado con Júpiter y Zeus. Por eso Júpiter es el planeta que rige Sagitario, porque Sagitario va a estar buscando todo el tiempo la expansión. Y Júpiter es el planeta que expande. Y después viene Saturno barra Capricornio, que hace como que se achique. es medio así. Va como lineal, ¿no? Todas estas energías. Pero igual lo decidí dividir en elementos, digamos, porque es más fácil para ir relacionándolos entre sí, para que se den cuenta de que, a pesar de todo, todos tienen la misma energía de liderazgo, de vitalidad, de comenzar cosas, de expandir en este caso, de brillar, básicamente, ¿no? Entonces, tienen todos mucho esta energía, los 3 signos de fuego, ¿no? Más allá de lo que decía de la expansión mental y física que pretende tener Sagitario, ambos, Júpiter y Sagitario, están asociados a la aventura, a la exploración y al optimismo. O sea, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, además. O sea, pensémoslo más allá de la mitología y más allá de la astrología. En astronomía, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Y por eso decimos que es el planeta que expande, ¿no? Y encima, además de ser el planeta más grande del sistema solar, es el dios rey de los dioses. Y esa expansión y abundancia es la que busca Sagitario también, ¿no? Por eso no es casualidad que todos los signos estén relacionados a algún dios que tenga su casi que su misma energía, y sobre todo que estén regidos por estos planetas que llevan nombres de dioses romanos, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, Sagitario busca expandir sus horizontes, experimentar ideas nuevas, culturas nuevas. Por eso está asociado con los viajes, que es lo que le decía antes. Entonces, por eso, de conocer culturas, de conocer ideas, experimentar cosas diferentes, religiones diferentes. También Sagitario está muy asociado con la religión. Son muy fanáticos de algo también. O sea, Sagitario también es el fanatismo de algo como demasiado, tipo demasiado fan de tal cosa. Muchos lo relacionan con la religión tipo católica, con distintos tipos de creencias, más que nada, no solamente religiones, quizá creencias en general, como las culturas, conocer distintas culturas. Y ya me estoy yendo por las ramas de vuelta, la puta madre. Y bueno, la mitología griega, el mito que más representa a Sagitario, para mí, son todos los mitos que esté, todos los mitos en donde esté Quirón. ¿Quién carajo es Quirón? Me van a preguntar ustedes. Quirón es un centauro. Es el centauro conocido por ser sanador, maestro de múltiples héroes, semidioses, de todos. O sea, él es el maestro. Si vieron Percy Jackson, si leyeron Percy Jackson, ahí está Quirón. Y se van a acordar de mí y van a decir, ¡ah, ese era Quirón! Bueno, Quirón entonces era un centauro, mitad caballo, mitad hombre, nacido de la unión de Cronos, del dios Cronos, del titán Cronos, perdón, y la ninfa Filiria, Filira, me parece que se llama. Bueno, corríjame cualquier cosa, pero Filira creo que se llama. A diferencia de los otros centauros, Quirón era más pacífico, sabio y culto. Porque bueno, los centauros son conocidos por tipo cabalgar, por ahí, por las praderas, qué sé yo. Y Quirón era como más tranqui, era más de tipo de adquirir conocimiento. Era conocido por su habilidad de curar heridas, enseñar a los héroes y semidioses. Como les decía antes, lo podemos ver en Percy Jackson como el mentor de todos los semidioses del campamento mestizo. Está ahí. Y no se olviden de ver la serie, obviamente. Está en Disney Plus. Esto no está patrocinado por Disney Plus, obviamente. Pero está ahí la serie, que la verdad le es mucho más fiel a los libros que las películas del 2010-2013. Así que si la quieren ver, la serie es bastante fiel. Bastante fiel, o sea, tampoco es igual. No, bastante fiel, o sea, está bastante cerca. Pero está Quirón, que es lo importante. Y ahí está todo lo que representa este centauro, ¿no? Y más allá de ser el mentor de los semidioses en el campamento mestizo en Percy Jackson, que es ficción, tipo, que es un libro, ¿no? Una novela. Él también fue maestro de Aquiles y de Hércules, ¿no? Heracles, bueno. Ay, siempre nos vamos a confundir con Heracles y Hércules. Y el mito de Quirón resalta la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Representa la búsqueda de ese crecimiento espiritual y la expansión de la mente. Obvio, o sea, no les estoy diciendo un mito en general, sino que les estoy hablando de un personaje mitológico, que para mí Quirón representa absolutamente todo lo que representa a Sagitario. Primero, más allá de que Sagitario literalmente sea representado por una flecha, o sea, un centauro con un arco y flecha, el simbolismo es una flechita, pero como el animal Sagitario es un centauro con un arco y flecha, entonces eso es como es re obvio que es Sagitario, tipo que Quirón es Sagitario, pero bueno. Por eso les comento sobre este personaje, ¿no? De la mitología, por más que de un mito en general, porque todos los mitos en donde esté Quirón involucrado van a ver toda la sabiduría, toda la curación, digamos, que hace este personajito en los héroes que él entrena, que él les enseña, ¿no? Así que nada, hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme y por ser parte de esta comunidad que recién está empezando. Espero que los hayan disfrutado. Espero que no les haya aburrido, porque la verdad que tengo un montón para hablar sobre este tema. Tengo como preparadas otras tres partes, obviamente, como les decía. Después van a venir los signos de tierra, van a venir los de aire y los de agua, en ese orden específicamente. Y así que va a estar dividido en tres partes más. Son cuatro partes. Así que nada, Espero que lo hayan disfrutado en serio y nos escuchamos en el próximo capítulo de Mi Biblioteca Cósmica. Bye.